en Onda Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Y 6 minutos de la mañana, segunda hora de Hoy en Madrid, y ganas, muchas ganas que tenemos de contaros todas aquellas historias que nos van a acompañar hasta las 2 de la tarde aquí en la sintonía de Onda Madrid. Antes, un llamamiento. Ya sabéis que los lunes, y como información de servicio público, también nos gusta hacer un repasito por lo que sucede en el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid y por las necesidades que se tienen. Pues bien, grupos cero negativo y B negativo, que nos escuchen bien, porque hace falta sangre y sobre todo de esos grupos.
El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid requiere donaciones de sangre del tipo cero negativo y B negativo. Recordamos que podéis donar en cualquier centro hospitalario de la red de hospitales de la Comunidad de Madrid, y también si os acercáis al Centro de Transfusión en Valdebernardo, no tiene pérdida, al lado de Faunia. Podéis seguir las actividades y sobre todo cómo están las reservas de sangre de nuestra comunidad si entráis en madrid.org/donar sangre, y también si seguís al Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid a través de Twitter. Ya sabéis que su usuario, y si no, yo os lo recuerdo, es @MadridDonaSangre, @MadridDonaSangre, donde podéis plantear cualquier tipo de duda que tengáis, y ellos os contestan, pues nada, enseguida, al minuto.
Al minuto, ya sabéis que así a priori cualquier persona mayor de 18 años y que pese más de 50 kilos puede ser donante de sangre. A partir de ahí, cuando lleguemos, nos van a dar todos los detalles, nos van a hacer un pequeño chequeo antes, bueno, pues para que todo se haga de la manera correcta. Uh-huh. Y ya que estamos animándoos a que hagáis cosas, bueno, pues no solamente os vamos a pedir que si podéis donéis sangre, sino también que si os apetece, os apuntéis a la Media Maratón de Madrid. De nuevo se abre ese periodo de inscripciones, ¿no? Para poder participar en esta fiesta del correr.
Todo un clásico, ¿eh? De pruebas deportivas de la Comunidad de Madrid. 6 de abril tenemos nueva cita con esta Media Maratón de Madrid, la prueba más importante de esta distancia en España, que ya sabéis que tiene salida y meta en el Parque del Retiro, 21 kilómetros, ya sabéis que es el reto, pero para quienes no se atreven con la media maratón, se va a realizar también una carrera de 5 kilómetros. Se abre el plazo de inscripción, os podéis apuntar en la web mediamaratonmadrid.es, mediamaratonmadrid.es, quedan abiertas las inscripciones hasta que se alcance ese límite de los 20.000 dorsales disponibles. Pero recordamos que si os queréis testar, si queréis saber si vais a llegar en forma el 6 de abril, o necesitáis un plan de entrenamiento más severo, o con más disciplina, este domingo, día 23, unos amigos de Hoy en Madrid, que es la agrupación deportiva Corebo, junto con la Junta Municipal de Latina, ponen en marcha la Media Maratón de Latina.
Exacto.
Novena edición, 21 kilómetros por el distrito de Madrid, por este distrito.
Y que es una buena oportunidad eso para testearnos, ¿no? Para saber en qué estado nos encontramos, cuál es nuestro estado físico y nuestro estado de forma. Que les deseamos todo lo mejor y que haya mucha gente también en esa carrera.
Os recuerdo que tanto el tema de donación, el tema de las carreras populares, Media Maratón de Madrid, Media Maratón de Latina, los datos prácticos están en nuestro Facebook. Nos encuentras como Hoy en Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Y abrimos esa sección que dedicamos al consumo aquí en la sintonía de Onda Madrid, y en ella nos vamos a encontrar con el ahorro como la palabra clave y que más nos acompaña, para que negarlo en estos últimos tiempos. De ahorrar os vamos a hablar precisamente los de Hoy en Madrid, de cosas más o menos sencillas que podemos hacer para conseguir bajar nuestra factura de la luz, la de la casa y la de la comunidad. Porque debemos saber que el consumo energético del sector residencial representa ya el 17% de toda la energía que se consume en el país.
¿Por dónde empezar? Pues por mejorar el aislamiento de fachadas, cubiertas y ventanas. Cambiar las bombillas incandescentes pues por otras eficientes, las bombillas LED. Hablamos de que solo con este pequeño cambio podríamos llegar a ahorrar hasta un 80% de energía. 80% de energía. Y es que no todo el ahorro tiene que ver con nuestra factura. También, ahí está el medio ambiente, esas emisiones de CO2 y con la dependencia energética de nuestro país.
Por eso WWF y la Fundación Reales se han puesto manos a la obra para que mejoremos la energía de nuestra comunidad. De momento están llevando a cabo estas medidas en un edificio de protección oficial construido allá por los años 50 y que contaba con graves deficiencias energéticas.
Aunque la idea es extenderlo a otros puntos de la Comunidad de Madrid, también del país, porque los resultados sorprenden, hablan por sí solos. Un ahorro mensual de energía por encima del 50%.
Sí. Menos ruidos externos también, menos frío, menos calor y más luz natural.
Vale.
Vamos a saludar a Georgios Tragapoulos, el ex técnico de eficiencia energética de WWF España. Muy buenos días, Georgios, bienvenido.
Buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Podemos aplicarnos el cuento?
Claro, porque es un buen pellizco esto, ¿sí? ¿No? Al 50%, ¿no? De ahorro mensual.
Sí, sí, es verdad. Hemos empezado este proyecto el año pasado y lo seguimos este año con la Fundación Reale y con la colaboración de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid. Y hemos intervenido en un edificio construido en los años 50, que significa que prácticamente no tiene ningún tipo de aislamiento o otra medida de eficiencia energética, digamos. Uh-huh. Es un edificio de clase energética F.
Uh-huh. Que esto es lo peor de lo peor.
Sí, significa que consume alrededor de 150.000 kilovatios al año. Uh-huh. Y esto significa que emite 35.000 kilogramos de CO2 al año en este momento. Además de que los habitantes de este edificio, los usuarios, viven en condiciones de pobreza energética porque no pueden llegar a pagar sus facturas al final del mes.
Uh-huh. Sí, algo que estamos habituados, ¿no?, a oír últimamente, ¿no? La gente que vive en esta situación de pobreza energética.
Uh-huh. Exactamente.
Es decir, que no pueden pagar o no pueden poner o la calefacción, ¿verdad?, o la luz.
Exactamente. Uh-huh. Nosotros con la intervención, solo con la intervención a la envolvente, podemos reducir este consumo energético a un 50%. Uh-huh. Y si a esto añadimos un cambio en los sistemas de calefacción por unos sistemas más eficientes, por ejemplo de condensación, podemos llegar a hasta el 60%. Y además, si podemos poner un sistema de agua caliente sanitaria generado por un sistema solar, podemos llegar a hasta un 70%. Y si, por ejemplo, el gobierno no hubiese cargado el autoconsumo directamente y podríamos instalar paneles solares fotovoltaicos para la producción de electricidad, allí ya podemos llegar hasta un 80% o más. Como entendéis, es un ahorro energético, un ahorro económico y un ahorro de emisiones de CO2 muy importante, de solo un edificio.
Bueno, sí. Esto es tan importante, ¿no? El ahorro para nuestros bolsillos, para que estos vecinos puedan vivir, puedan vivir en sus viviendas, ¿no? Que no sean pobres energéticos. Si esto también ahorra emisiones contaminantes al medio ambiente, debería haber apoyos de los gobiernos, ¿no?
Exactamente.
Sí
que, pero no lo hay.
Sí que hay unos apoyos del gobierno a través de la última ley que se ha sacado este julio, la ley 8 de 2013, que es sobre la rehabilitación energética, pero estos apoyos, la verdad es que no son suficientes para impulsar la rehabilitación energética, el sector de la rehabilitación energética.
Claro.
Sí.
No, decía yo que claro, que son necesarias quizás esas ayudas porque aquello de lo que estamos hablando, pues por ejemplo a la hora de mejorar un acristalamiento para que no nos entre el frío, para que tampoco entre el calor, a la hora de reforzar una fachada, todo estamos hablando de inversión económica
claro.
Más o menos fuerte, que no todas las comunidades de vecinos se los podrían permitir.
Exactamente, exactamente. Y esto puede en unos años llegar a unas economías de escala que significa que los precios van a bajar, pero para que pase esto es necesario un apoyo del Estado muy fuerte al principio. Nosotros habíamos hecho un estudio hace 2 años donde concluíamos que es necesaria una inversión total, no solo del Estado, sino también del sector privado, de casi 47.000 millones de euros. Pero con estos 47.000 millones de euros podemos llegar a unas 400.000 viviendas rehabilitadas al año y podemos llegar a crear unos 150.000 puestos de trabajo sostenibles a largo plazo hasta el 2020. Como entendéis, es un nuevo campo,
claro,
de inversión, y España solo puede favorecerse de entrar, claro, en entrar en esto.
Georgios, ¿cuál es el objetivo? Partimos de esa clase F de este edificio. ¿A qué letra queremos llegar?
En un principio nosotros vamos a saltar 12 letras, vamos a llegar a una clase D, y luego podemos llegar hasta una clase C si implementamos medidas adicionales. Nosotros habíamos hecho una auditoría energética y hemos concluido que podemos llegar hasta la clase C en este edificio.
No está mal. Aquellos que nos estén escuchando y que digan, bueno, vamos a ver si podemos poner nuestro granito de arena.
Claro, o por lo menos lo vamos a llevar al punto del día en la reunión de vecinos.
Claro, ¿qué es lo que tendrían que hacer? ¿Cómo podrían ir ganando y subiendo en esa escala de letras?
En nuestra comunidad, ¿qué podemos plantear?
Por ejemplo,
lo más importante para el edificio es reducir la demanda, y esa demanda se reduce a través del aislamiento. Esto es la primera cosa que tenemos que hacer, que tiene que hacer una comunidad de vecinos si de verdad quiere reducir la demanda energética, que significa la energía que necesita el edificio para funcionar. Y allí, por ejemplo, si unos vecinos viven en condiciones de pobreza energética, que tienen una temperatura en invierno en su casa de 11 grados, pero no pueden encender la calefacción,
sí,
porque no pueden pagar la calefacción, con una inversión como esta pueden seguir no encendiendo la calefacción, pero van a llegar por lo menos a los 18 o 19 grados, solo por cambiar el aislamiento. Luego, otras medidas son cambiar las calderas por otras más eficientes, instalar sistemas de agua caliente sanitaria por energía solar, y luego cambiar el comportamiento, porque si el usuario de un edificio no cambia el comportamiento, todas las demás medidas van a tener un impacto reducido.
Claro. Georgios, además pasa mucho, ¿no? Lo importante es estar concienciados, ¿no? Que uno tiene ciertos hábitos en casa, ¿no?
Uh-huh.
Pero llega a la comunidad de vecinos y, ¿no?, en la zona común se te olvida, o hay gente, ¿no?, que deja encendida la luz de los trasteros de la zona,
sí,
común, o no tiene tanto cuidado como si fuese su casa.
Y al final pagamos lo mismo, si es que lo pagamos entre todos.
Exactamente, y hay medidas que podemos hacer, implementar en las zonas comunes, como por ejemplo, sabéis que en muchos ascensores las luces están encendidas 24 horas al día, y esto se puede cambiar con una simple instalación de un sensor de movimiento en el ascensor. Así que cada vez que alguien entra en el ascensor, el sensor este se enciende y tiene luz. Y luego, cuando el ascensor no se está utilizando, la luz no es necesario que esté
apagada,
encendida. Sí,
yo he visto también en comunidades, Georgios, que lo que pasa es que tú entras al portal, ¿no?, enciendes la luz del descansillo, de la entrada, y se enciende la de toda la escalera, ¿eh? Y a lo mejor tú solamente vas a ir andando al primero o al segundo, o simplemente vas a coger el ascensor, no vas a utilizar el tramo de escaleras, pero se enciende automáticamente todo. Pues aquí me imagino que habrá también sistemas para que se enciendan por plantas.
Exactamente, hay sistemas que la luz puede encenderse por plantas y además en los garajes que hay, las luces están encendidas todo el día, no es necesario que estén las luces encendidas todo el día. Pueden también tener un temporizador o un sensor de movimiento cada vez que alguien entra en el garaje que enciende la luz. Y son cosas muy simples que tenemos que considerar porque además la factura de la comunidad la pagamos entre todos.
Es verdad. Uh-huh.
Que no se nos olvide, por eso a lo mejor el invertir en esas bombillas LED puede ser una buena alternativa. Es verdad que a lo mejor vamos a hacer un desembolso económico al principio, pero una vez que cambiamos toda la instalación vamos a ahorrarnos mucho la factura.
Claro, tienen un ciclo de vida de 40.000 horas, más o menos, y tienen hasta 80% de ahorro energético las bombillas LED. Así que durante su ciclo de vida pueden ahorrar una cantidad de dinero muy importante.
Pues Giorgio, enhorabuena por esa labor que desde WWF estáis haciendo, en este caso, en
esa
comunidad de propietarios, ¿no? De aquí de Madrid, ayudando a que ese edificio sea eficiente, energéticamente hablando, y sobre todo que esos vecinos, ¿no? Que son pobres energéticos puedan disfrutar de calefacción en casa.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Giorgio Tragopoulos, técnico de eficiencia energética de WWF España.
Es que es importante, ¿no?
Sí.
Personas que viven a una temperatura de 11 grados en casa, con aislamiento, por lo menos pueden vivir con 18 grados.
Sí, es que lo conseguimos simplemente, pues eso, evitando
sin
que entre
poner
tanto
la calefacción,
frío en la
sin
calle.
Poner la calefacción, es gente que no tiene dinero para poner la calefacción. Gente que vive aquí, en la Comunidad de Madrid, en la ciudad de Madrid, no pueden poner la calefacción. Y viven en su casa, lo que marca ese termostato en su casa es que 11 grados. Y ya con ciertos aislamientos, ya si por lo menos el edificio está bien revestido, ya viven a 18.
Grados. Ya estamos
luego
hablando
ya, a ver si pueden poner la calefacción, claro.
Una situación en la que al menos con un poquito de ropita de abrigo estás más o menos bien. Con 18 grados estás
la
con
verdad,
un jersey
claro.
Y aguantas, pero con 11
grados...
La verdad es que
lo decía la gente, ¿no? Lo decía Georgius, Tragopoulos, de técnico de eficiencia energética de WWF España, ¿no? Que hace falta invertir, ¿no? Que las comunidades de propietarios tienen que ponerse manos a la obra. Pero claro, tú plantea muchas de esas cosas en una reunión de vecinos, que hay que... El sensor del ascensor, por ejemplo, que es algo, un pasito mínimo.
A mí me parece que puede
cambiar
ser,
fachadas
sí,
o no.
Sí, pero a mí me parece que puede ser incluso complicado el convencer efectivamente. Yo creo que todavía tenemos la mentalidad aquí en España de que lo de invertir para luego ahorrar como que no nos entra todavía mucho en la cabeza y ya no hablamos solo del sensor, sino a lo mejor lo de cambiar todas las bombillas, que lo decíamos, las bombillas tradicionales por las bombillas LED, que al final se ahorra mucho. Pero oye, podemos preguntarle.
Hombre.
Claro. A Andrés Vilacova, abogado de ADEPROVIA, Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda, si esto se plantea bien en una reunión de vecinos. Muy buenos días, Andrés.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Yo voy a la reunión y digo esto de vamos a comprar bombillas LED, que vamos a cambiarlas todas las que nos encontramos en el edificio, ¿y cómo me recibirían?
Pues en principio todo el mundo lo recibiría de muy buen agrado hasta que
le
digamos el precio y
claro.
Que hay que invertir. Entonces
claro, claro.
Se lincharían por lo que estabais comentando en España, por desgracia.
Sí, cuéntame.
Tenemos una mentalidad poco preventiva. Nosotros no vamos al médico a prevenir, sino a curar.
Yeah.
Y es lo que nos pasa en la mayoría de los ámbitos de nuestra vida, y no lo es menos en nuestras comunidades de propietarios. La gente no entiende que una eficiencia energética, que tener un buen aislamiento, el que tener un inmueble bien preparado, nos va a ahorrar mucho dinero y además con una inversión mínima, vamos a tener una capacidad de recuperación de esa inversión, no inmediata, porque lógicamente toda inversión tiene un plazo de recuperación, pero sí sostenible. Es decir, la recuperaremos y además luego ahorraremos más dinero. Y tendremos algo que nunca tenemos en cuenta, una mejor calidad de habitabilidad en nuestro mueble. Y además hay que recordarle a nuestros oyentes que desde el 30 de junio pasado es obligatorio cuando vamos a transmitir, es decir, cuando vamos a vender, a enajenar una vivienda, o incluso cuando vamos a arrendar esta vivienda y también los locales de negocio, presentar a la fecha de la firma de esos contratos un certificado de eficiencia energética. Es decir,
verdad.
Nos van a decir un experto cuál es la categoría y la calidad de nuestra eficiencia energética de ese inmueble. Tenemos diferentes calidades, no quiere decir que no se pueda transmitir, que eso es otro error que nos estamos encontrando en ADEPROBI mucho. Pero oiga, si no tengo el certificado no lo puedo transmitir. No, sí se puede transmitir, sí se puede alquilar. Lo que sucede es que nos pueden sancionar. Y el hecho de que tengamos una calidad u otra no impide ni esa venta, ni ese alquiler, ni ese arrendamiento. No lo impide. Pero lo que se pretende es que todo aquel usuario de un arrendamiento o todo aquel adquiriente, todo el comprador de una vivienda o de un local, de un inmueble en general, sepa cuál es la calidad y la categoría de la eficiencia energética de ese inmueble. Por eso ese es el objetivo de la norma, que además tenemos que decir que es una norma que nos viene impuesta desde Europa. O sea, no es que de buenas a primeras, porque también hemos oído mucho, bueno, esto es para hacernos gastar más dinero. No, no, es que viene desde Europa. Y además tiene sentido. Tiene sentido por lo que estábamos hablando. Lo que no podemos pretender es tener en nuestra vivienda una temperatura en pleno invierno como si fuera verano, si lo que tenemos es una vivienda de los años 60, de los años 70, que nunca le hemos hecho nada. No tenemos unos cristales adecuados, no tenemos un cerramiento adecuado, no tenemos unas ventanas adecuadas, porque aunque tú te lo puedas permitir, lo que decían, no sé si recordáis los antiguos anuncios de cierra el grifo porque aunque tú puedas pagarlo, tu país o tu comunidad no lo puede hacer.
Sí, es verdad, pues sí.
No nos lo podemos permitir, pero luego todos nos llevamos las manos a la cabeza cuando nos dicen, oiga, que la luz sube un 11%, un 4, un 3, un 5. Bien, pero es que sube porque este déficit tarifario que tenemos podremos palearlo mejorando la calidad de nuestros inmuebles. Y es lo que la gente no tiene en cuenta. Tal parece siempre tenemos esa mentalidad que decía, y de, ah, no, no, yo ahora gastar, meter ahora dinero, no. ¿Y cuánto tardamos en recuperarlo? ¿Y cómo lo vamos a recuperar?
Esa pregunta se da mucho en la reunión. Vale, muy bien, ponemos los sensores, ¿vale? Nos cuestan tanto, ¿y cuánto vamos a ahorrar? La gente quiere ver ya en el recibo, ¿no?, del mes de la luz, que ya se ha ahorrado algo, ¿no? Pero la gente sí es como que lo quiere tener. Lo de la multa que comentabas antes, Andrés, nos preguntan por aquí, si te multan por haber alquilado o vendido un piso sin ese certificado, ¿no?, de calidad energética, la multa va para el que lo vende, no para el que lo compra o alquila, ¿no?
Exacto, va, el que está obligado es el que lo transmite. El que transmite es el obligado a presentar ese certificado de eficiencia energética. Y recordemos, también en alquiler. Otra duda muy importante que siempre estamos viendo en la de Provi, no, es que yo no estoy obligado, porque como la norma es de ahora y mi edificio es de los años 80, mi edificio no tiene por qué, yo no tengo por qué transmitirlo o alquilarlo con este certificado de eficiencia energética. No, no es cierto, porque lo que la normativa, la ley lo que dice es que estamos obligados, aunque nuestro edificio sea anterior a la ley, porque, repetimos, no es que te imposibiliten el alquiler o la vivienda por la nota que saques. Es decir, el grado de eficiencia que tenga, la nota que te pongan, no imposibilita ni el alquiler ni la venta. Simplemente es algo a mero título informativo. Por tanto, estás obligado, aunque tu edificio, el inmueble, sea anterior a la fecha de entrada en vigor de la norma. Por tanto, aunque sea anterior al 30 de junio del 2013, estás obligado a llevarlo a cabo y a tener ese certificado de eficiencia. La comunidad de propietarios no debe preocuparse, puesto que la multa no le va a la comunidad.
Salvo que
sea la comunidad quien lo transmita, por ejemplo. Se da mucho la vivienda portería.
Justamente.
Vamos a desafectarla, es decir, la vivienda del portero normalmente suele ser un elemento común, es decir, pertenece a la comunidad de propietarios. Llega un momento que dice, mira, ya no tenemos portero contratado de manera directa por la comunidad, sino que hemos contratado una empresa que nos pone el portero, que es lo que se está viendo más habitualmente hoy en día. Bien, pues ya esa vivienda no tiene, oye, pues vamos a hacer caja con ella, perfecto. La comunidad de propietarios se reúne de manera unánime, porque tiene que ser así, acuerda segregar y desafectar eso como elemento común y pasarlo a elemento privativo y luego venderla. Bien, pues en ese caso la comunidad de propietarios, como es quien vende, sí estaría obligada a presentar ese certificado de eficiencia energética. Si se trata de un elemento privativo, un piso, un local, no estaría obligada la comunidad, puesto que como es el propietario, es este quien debería presentarlo.
Y si yo tengo alquilada mi vivienda, ya la tengo alquilada con anterioridad a cuando entró en vigor la nueva norma, Andrés, es decir, y no ha cambiado de inquilino, ¿tendré que pasar o pedir ese certificado cuando vuelva a poner en alquiler?
Cuando la volvamos a poner en alquiler nuevamente, sí. Para ese contrato que ya está en vigor, no es necesario, porque a la fecha de alquiler, es decir, a la fecha de la firma de ese contrato de arrendamiento, de ese contrato de inquilinato, no era necesario ni era obligado el presentar ese certificado de eficiencia energética. Pero si se nos va el inquilino y volvemos a hacer un nuevo contrato, en ese caso sí, porque el contrato ya será posterior a la entrada en vigor de la ley y, por tanto, habrá que presentarlo.
Ahora habrá que ver, ¿no?, cómo evoluciona todo esto,
sí,
¿no? Si, ¿no?, cuando ya pase un tiempo, si la gente, por ejemplo, que tiene una letra, la máxima es la A, ¿no? Como esto es como lo
la
de
la A, como los electrodomésticos.
Esto es como los electrodomésticos,
creo.
¿No, Andrés?
Exacto.
Habrá que ver si la gente que oferta, por ejemplo, en el mercado de alquiler, una vivienda con calidad A, le es más fácil alquilarlo que otro que tiene una C o
puede
una
pedir
D.
Más o menos dinero.
O veremos ver si están pidiendo más dinero también,
¿sí?,
por eso, ¿no? Que también es un atractivo, ¿no?
Tenemos que verlo, efectivamente, tenemos que concienciarnos, porque al final un inquilino que a igualdad de vivienda, es decir, a igualdad de vivienda de similares características, mm-hmm, resulta que hay una con categoría A y otra con categoría B, el inquilino tiene que tener en cuenta que esa categoría A le va a permitir gastar menos en los servicios y suministros que normalmente paga el inquilino. Mm-hmm. Es decir, la calefacción, la electricidad, gas, electricidad, esos servicios y suministros, va a ahorrar más en una vivienda que tenga una calidad A que tenga una calidad B o C, por ejemplo. Y, por tanto, debe ser un elemento definitorio para que, a igualdad o similares características, venza o gire y tuerza más la voluntad de alquiler de la vivienda con categoría A de la vivienda con categoría B.
Uh-huh. Oye, si la gente dirá...
sí, yo ya ha dado la neura,
claro,
ahora mismo. Yo ¿qué
letra
tendré?
Tengo, tal... Mira, pues la gente de WWF tiene una herramienta online, tiene una aplicación online que se llama La Comunidad Eficiente 2.0, que posibilita que cualquier ciudadano pueda realizar un análisis del consumo energético actual de su vivienda. Entonces, y además, pues nos ofrece esas recomendaciones para disminuir el consumo,
claro,
energético, tanto, recordamos, dentro de las casas como en las zonas comunes de un edificio, uh-huh, de vivienda. Así que buscáis ahí La Comunidad Eficiente 2.0 y os va a dar pista, ¿no?, de cuál,
sí,
es vuestra letra.
Hemos puesto el enlace, de todas maneras, en nuestro Facebook para que lo tengáis facilito, para que sea sencillo, para que todo tenga, desde luego, esa claridad que siempre buscamos aquí en Hoy en Madrid. Andrés, en principio, para saber y para conocer esa letra que nos den el certificado, ¿a quién me dirijo? Porque es verdad que cada vez nos llegan más ofertas,
sí,
¿no?
Empresas,
a través de internet,
de
empresas. Mm. Y yo te lo doy por tanto, y yo te lo doy por cuánto. ¿En principio cualquier empresa es válida o hay que buscar algo que me dé una fiabilidad?
Como todo eso está empezando, ¿o hay gente que está aprovechando?
Bueno, hay de todo. En ADEPROVI nos hemos encontrado de todo, desde personas que lo hacen por 50 euros hasta por 200, 300, también depende del inmueble.
Claro.
Lógicamente, no es lo mismo un inmueble pequeñito de 500 metros cuadrados que un inmueble de 50 metros cuadrados. Eso yo creo que es algo que nuestros oyentes entienden y que es obvio. Pero en principio, lo primero, tiene que ser alguien que esté habilitado para poder emitir ese certificado, para evitar luego problemas y además el tener la sanción pensando que lo hemos hecho todo de manera correcta, porque luego vete a buscar a una persona que te ha emitido un certificado que resulta que no era válido, o que no estaba habilitada, son arquitectos, etcétera, etcétera. La norma ya dice quiénes pueden hacerlo y lo que tenemos que buscar es o bien un profesional autónomo habilitado o bien una empresa habilitada. Pero eso sí, que nos demuestren que tienen la homologación para poder realizar esta certificación. Pero me viene a la mente un caso,
sí,
concreto, cuéntame, que se nos viene a ADEPROVI, de una vivienda que en alquiler, y lo que nos consultaba el propietario en estos momentos, el arrendador, era que el inquilino se quejaba que estaba pagando muchísimo de gas, porque era una calefacción que iba por gas. Y luego, cuando se hizo el estudio, se vio que es que era una... como antiguamente no teníamos las calderas estancas y demás, tenía la cocina de gas y la caldera de gas, y la normativa lo que le obligaba, era a tener la puerta que daba al tendedero desde la cocina con una abertura para que pudiera entrar aire.
Claro.
Sí. Lo mismo en la ventana, una serie de aberturas, y al final dices, claro, es que todo eso que tienes por no tener una caldera estanca, sí, por tener la cocina de gas, estamos hablando de esto en una vivienda, si mal no recuerdo, del año 97,
sí,
pues claro, repercutía negativamente, claro, en el consumo. Y cuando se hizo el estudio y se vio lo que era, se analizó económicamente cuánto costaba el modificar la caldera, además con las subvenciones que está dando ahora mismo, que están dando las mismas las administraciones para cambiar las calderas, etcétera, etcétera, y le salió a cuenta, y realmente el inquilino que estaba que se quería marchar permaneció en esa vivienda porque se demostró que ese aumento de coste que tenía, que era bastante importante, imaginémonos una puerta que toda la parte de abajo tenga entrada de aire, sí, y una ventana que tenía lo mismo en la cocina, pues claro, le enfriaba toda la casa, por mucho,
claro,
que tuviera la calefacción, no había manera de calentar aquello. Sí. Y todo resultó que era por una ineficiencia energética.
Claro, uh-huh. Si es que al final es una cuestión de echar cuentas y de verdad de mirar a largo plazo, ¿eh? No vamos a quedarnos solo en el aquí y ahora, sino que vamos a pensar también en el futuro. Y cualquier duda que tengáis, bueno, pues la verdad es que es tan sencillo, nos lo está aclarando desde luego Andrés Vilacova, como charlar con él, con cualquier otra de las personas que forman parte de la Asociación en Defensa del Propietario de Vivienda, que tienen un número de teléfono habilitado para todos vosotros. Es el 902-362-952-902-362-952. Si queréis hacerlo a través de la radio, ya sabéis que también os ofrecemos ese correo electrónico hoy@ondamadrid.es. Andrés Vilacova, que como siempre ha sido un placer.
Igualmente, un abrazo muy fuerte.
Abrígate, que hace mucho frío y baja mucho las temperaturas,
sí,
por la noche.
Sí, sí, que se nota que estamos en invierno.
¿Has visto? Bueno. La gente decía que no va a llegar. Pues toma invierno, aquí lo tenemos. Hasta la semana que viene, Andrés. Un abrazo.
Hasta la semana que viene,
adiós.
Un abrazo.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha. Con Rafael Cerro.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Los de Madrid, actualizamos la información a esta hora, 11:37, por eso nos viene a ver Nieves Ortiz, responsable de informativos de Onda Madrid. Nieves, muy buena.
Hola, muy buenas. Hola.
Actualizamos la información y adelantamos los temas que nos vais a ampliar a partir de las 2 en el informativo.
Y vamos a hablarles, entre otras cosas, de educación, porque en este momento están reunidos en la Real Casa de Correos el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, junto con la consejera de este área, Lucía Figar, y los expertos en historia de España para tratar sobre los cambios de currículum en primaria con esa nueva ley de educación, la LOMCE, que entrará en vigor el próximo curso, o sea, dentro de nada ya. Hablamos del próximo curso, pero es a partir de septiembre, ¿no? Están, como digo, expertos en historia, entre otros Carmen Iglesias, está Fernando García de Cortázar, Alfonso Bullón de Mendoza. Y como digo, es una reunión importante en la que se trata también asuntos importantes que no dejan de ser sobre la educación de los pequeños, ¿no? En Madrid. De eso le vamos a hablar en el informativo, mirando también, como no, a El Escorial, donde los vecinos están consternados. A mediodía se va a guardar un minuto de silencio en memoria de la mujer española de 44 años encontrada muerta el sábado en un banco de la vía pública de la localidad. Ha sido tremendo. La verdad es que la autopsia ha determinado que murió tras recibir 20 golpes en la cabeza. Y se estaba, aunque no se descarta ninguna hipótesis, valorando la posibilidad de que se estuviera tratando de un nuevo caso de violencia machista, puesto que, un caso de violencia de género en el que podría estar implicado un exnovio, ha sido detenido, un hombre de 36 años, un belga, al parecer el presunto autor de esta muerte. Habrá que determinar si finalmente es o no esta persona la autora de este asesinato, de esta muerte, pero en cualquier caso se está ahora mismo investigando y, como digo, a las 12 de mediodía se va a guardar un minuto de silencio en memoria de esta mujer. También vamos a estar pendientes de la evolución de una joven de 17 años que ha resultado herida grave al caer de forma accidental a las vías y ha sido arrollada por un tren en la estación de Renfe de Nuevos Ministerios.
Esta mañana, en Nuevos Ministerios.
Ha salido poco antes de las 9 de la mañana. La joven ha caído a las vías del tren, ha sido arrollada por el convoy, sin que por el momento estén confirmadas las circunstancias de este suceso. Han sido los propios usuarios, ¿no?, que estaban en el andén los que han podido rescatar a la chica. Inmediatamente han acudido los efectivos de emergencias, los bomberos, el SAMUR, le han podido dar cobertura médica y ahora está en La Paz, donde permanece ingresada, pendientes de su estado de salud, como decimos, de este dramático suceso accidental, como decimos.
Y a las 2, os vais a acercar hasta Cabrama de Esteruelas, localidad de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué?
Pues mira, hay vecinos, hay también autoridades dentro de las instituciones que están bastante preocupados.
¿Qué ocurre?
Mira, desde hace tiempo hay un desconocido que se está dedicando a cortar los cables de las farolas.
Ah.
Parece
no,
que no...
Cortar, no robar, como
no,
habitualmente...
No es un ladrón.
No, no es un ladrón.
Al menos, es por fastidiar.
Sí, son actos vandálicos, se desconoce cuál es el motivo, pero está claro que no es el robo, no uh-huh. se está especulando con esa posibilidad.
Porque los cables están ahí, simplemente que están cortados.
Será un sabotaje que tendrá un motivo, ¿cuál es el motivo? Esa es la pregunta, ¿no? Pero vamos a intentar salir de dudas y contarles, ¿no? Cuál es uh-huh. La vivencia que se está registrando allí en Camarma de Esteruelas, donde está esta persona cortando los cables, ¿no?, de las farolas. Uh-huh. Con el trastorno que esto también
sí.
provoca.
Hombre, lo que
no solo material, sino también bueno, que es sensible a todo el
mundo. Sí,
a
hombre,
la
que
población.
Nos gusta cuando paseamos, cuando caminamos, cuando es por la noche, pues ser capaces de ir por la calle y ver.
Hay tramos en los
sí.
que es peligroso que no estén
claro.
iluminados, ¿no?
Uh-huh. Veremos qué pasa. También un SOS, una llamada de atención a todas aquellas personas donantes de sangre, porque han hecho un mensaje, sé que lo habéis recordado vosotros también
bien,
en el programa.
Bien,
el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, que requiere donaciones en 2 o 3 días de sangre de tipo cero negativo
sí.
y B negativo.
Exacto.
Ese es el llamamiento que hacen. Y de hospitales vamos a hablarles porque hay una valoración, balance de los trasplantes que se han venido desarrollando en la Comunidad de Madrid en los últimos meses. Se han realizado en total 745 trasplantes de órganos el año pasado.
Bien.
Esto supone más de un 17% del total nacional. Después les vamos a dar más datos y detalles sobre este asunto. De dinerito. También vamos a hablarles, bueno, de los presupuestos.
¿Nos lo dan o lo tenemos que pagar? A ver,
a ver.
Dime.
Bueno, es una exposición de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid que le hace de forma presencial la alcaldesa Ana Botella a la Confederación de Empresarios uh-huh. de Madrid, a CEIN y a la Cámara de Comercio. El gobierno local podrá gastar un 3,4% más que este año. Eso se traduce en más de 4 millones de euros, reduciendo así la deuda municipal. Y son datos, cuentas que les va a explicar, como digo, a los empresarios de Madrid, hablándoles sobre todo de ese pago a proveedores, ¿no?, que también les interesa a ellos, cuáles son las condiciones y de qué manera esto les puede repercutir, de qué forma, ¿no?, a ellos,
¿no?
Así que importante también para los empresarios madrileños conocer esas cuentas. También vamos a hablarles de la justicia en Madrid, porque el consejero de este ramo, Salvador Victoria, dentro de unos minutos, a mediodía, va a presentar el portal de la justicia. Lo hace acompañado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira. Y
¿esto
además,
para qué sirve? Se preguntará mucho, ¿no? El portal
claro.
de la justicia. Que yo, como ciudadano, ¿cómo lo puedo utilizar?
Pues mira, al final, que luego nos van a dar las explicaciones en la rueda de prensa.
Un avancito.
Pero el avance es una herramienta que además la tildan de pionera, esto que es la novedad, ¿no?
Sí.
Que lo que busca es simplificar, agilizar trámites de todos los ciudadanos como tú, como yo, con la Administración de Justicia, porque a través de ese portal se van a poder resolver dudas, informarse sobre gestiones, sobre procedimientos. En definitiva, eso es lo que se busca, ¿no?, que haya mayor agilidad e información dentro de un soporte informático.
Que sea todo menos farragoso,
claro.
¿no?, que nos lleven un poco más de la mano.
Sí, a lo mejor, hombre, esto también lo que hace es que se agilizan los trámites en definitiva, lo que tú dices,
espera.
Que sea menos farragoso, que no tengamos que estar haciendo colas en sitio físicamente.
De ventanilla en ventanilla.
Como los bancos, ¿no?
Sí, por lo menos ya sé al menos hacia dónde tengo que ir, ¿no? He mirado antes la información a través del portal y en caso de que tenga que acudir finalmente, por lo menos algún que otro paso me he ahorrado y efectivamente no he tenido que estar esperando diferentes colas, sino ya solamente una, la final, porque lo otro lo he hecho todo a través
efectivamente,
de
efectivamente, es eso, ¿no? Anticiparse quizás a esa situación resolviendo las dudas. También vamos a hablarles, como no, de los 2 etarras detenidos ayer en México que van a llegar esta tarde a España tras 22 años que llevaban huidos. Juan Jesús Narváez Goñi e Iciar Alberdi ya han sido expulsados por México, por ese país, introducidos en un avión con destino al nuestro, donde van a llegar a lo largo del día. Se espera que esta tarde acudan aquí a nuestro país, donde presumiblemente además se van a poner en manos de la justicia. Esta tarde el ministro del Interior, Javier Fernández Díaz, tiene un acto y seguramente podrá dar más explicaciones
más
al respecto. Y como no, vamos a terminar también hablándoles de música, entre otra, la de esta que suena.
A ver.
Te eso no cabe duda. Y se sentó a mirar la cara de la luna. Pisa fuerte y se va haciendo un hueco. No sé definirlo, ni si llega a tiempo. Solo sé que no se toca y que yo no lo busqué. Yo no sé qué va a pasar.
Es Vanessa Martín, hoy actuando a partir de las 8:30 de la tarde en el Teatro Nuevo Apolo, Plaza Tirso de Molina número 1.
Se nos pierda de vista. Pierdo el pulso, ya no soy más que una parte que resiste aunque tarde, porque sé que si pasa o no, que aunque pase.
Y con ella, bueno, vamos a poner ese brochecito, ¿no?, al informativo, ya saben, a partir de las 2 de la tarde con Patricia Fernández, todo el equipo de informativos de esta casa de Onda Madrid, contándoles la actualidad de este lunes.
Bueno, que un concierto que recomendamos, ¿eh? Sí. Vanessa Martín, que nos ha visitado en más de una ocasión por aquí.
Amiga ya de este programa.
Con la guitarra,
y la
cantando.
La verdad es que siempre tiene una voz deliciosa, encantadora también es ella, interpreta muy bien en directo,
Pues ya saben, quien quiera verla está ahí dándolo todo en las tablas, en el escenario, con su guitarra.
Que tengáis buen informativo, Nieves.
Muchas gracias.
Vale, y que recordamos que en cada boletín informativo os contamos la última hora de lo que acontece en la Comunidad de Madrid y os acercamos a la situación del tráfico. Hasta luego, Nieves.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
La música con Manolo Calderón.
Vamos con la música, vamos con Manolo Calderón, ya está aquí con nosotros. Manolo, muy buenos días.
Buenos días y feliz lunes.
Igualmente.
Muy buenas, Manolo.
Que es mucho decir, ¿no?
Sí, y posdomingo me gusta más. Cuando nos lo dijiste aquel día, yo me he quedado ya con el posdomingo, ¿eh?
Cada vez que digo lunes me sale como una especie de sarpullido, que no sé muy bien por qué será.
No queremos urticaria, ¿eh?
Por eso, retomemos el posdomingo.
Entonces, retomando el posdomingo, vamos a alegraros un poco la vida. Porque hoy se cumplen 8 años que fallecía el percusionista Ray Barreto. Había nacido en Nueva York en 1929, hijo de puertorriqueños. Es uno de los grandes congueros de la música norteamericana y sus aportaciones al jazz tras suceder en los años 50 a Mongo Santamaría en la orquesta de Tito Puente son muy importantes. Hasta Charlie Parker se fijó en él. Tras 4 años con Tito, se convierte en el percusionista más buscado de Nueva York. Hizo su debut discográfico como líder de una banda en 1961, pero lo cierto es que logró sus mayores éxitos como músico de sesión. Ha trabajado con Lou Donaldson, con Dizzy Gillespie, con Wes Montgomery, con Max Roach o con Art Blakey. En 1967 se integró en la Fania All-Star, de la que llegó a ser director musical. Es uno de los más grandes del Latin Soul. Fallecía con 75 años, Ray Barreto. más interesante que da lo de la música latina, sin lugar a dudas, es este apartado del Latin Soul, ¿no? En donde Ray Barreto es un auténtico maestro. No tiene nada que ver con la música latina,
es verdad,
esto,
claro,
que cantan algunos en los 40 principales, sí, sí, y que tiene más que ver con la música negra que con otra, sí, cosa, ¿no? Sí. Lo de Ray Barreto y su Latin Soul.
Yo me vengo arriba ya. El lunes ya suena diferente, ¿has visto?
Sin duda alguna. Es que con Ray Barreto es casi imposible estar tranquilo, ¿no? Con este que vamos a hablar ahora sí, un poquitín más tal vez. El 17 de febrero de 1982 fallecía el pianista Thelonious Monk. Había nacido en Carolina del Norte en 1917. Comenzó a tocar el piano con 6 años. Junto a Charlie Parker, Dizzy Gillespie y el guitarrista Charlie Christian son los que inventan el sonido del jazz moderno, eso que luego se denominó como bebop. En el año 44 realiza sus primeras grabaciones y en el 47 graba por primera vez como líder de su propia banda. Graba una serie de discos extraordinarios entre el año 47 y 1952 para el sello Blue Note. Ha tocado con Sonny Rollins, con Art Blakey, con John Coltrane, con Bud Powell. Tocó con The Giants of Jazz durante el año 71 y 72 y en el año 73, de repente, se retiró. Se encierra en su casa y así está su muerte, ¿no? No dijo nunca nada más. No dijo nunca nada más.
Curioso.
Y murió en el año 82, o sea, estuvo 10 años.
Pues decidió un buen día retirarse, ¿no?
Retirarse. Dijo, me voy. Y ya está. Y Thelonious Monk es de los más grandes del mundo del jazz,
¿no? Claro. Lo es, lo sigue siendo, diríamos.
Y dijo, me voy, y se fue, pero que se fue y no dijo nada a nadie porque se había ido ni nada, ¿no? Algún día nos enteraremos, ¿no? No volvió a aparecer nunca más, ¿no? No quiso saber nada de nadie. Y fallecía el 17 de febrero del 82, Thelonious Monk. Queremos acordarnos de un colega, amigo, hace 2 años, que moría Enrique Sierra.
Se creía el protagonista de aquella película.
Había nacido en Madrid en el año 57 y con 20 años, no tenía ni los 20 años, cuando con Alaska, con Manolo Campoamor, con Carlos Berlanga y Nacho Canut forman Caca Deluxe. Él venía de un grupo que se llamaba Vibraciones. Tras disolverse Caca Deluxe, monta en el año 78 junto a los hermanos Auserón y a Herminio Molero Radio Futura. Tras la separación del grupo, en el año 92, Enrique edita en 1995 su primer álbum en solitario, mientras Mentira se llama aquel álbum, que lo grabó en Londres, además con Danny Cumming, el percusionista de los Dire Straits. En el año 97 fundó Club, mezclando el rock and roll y la electrónica. Ganó 2 Grammys latinos Enrique Sierra, pero como ingeniero de sonido por 2 LPs de Rosario Flores. Falleció hace hoy 2 añitos Enrique Sierra.
Pensaba más en ello y cada vez pasaba más de la mira. Y es que él tenía esa carta guardada y cuanto peor se ponían las cosas, más valor.
Y el 17 de febrero de 1940 nacía en Connecticut Gene Pitney.
Hello, Mary Lou. Goodbye, heart. Sweet Mary Lou, I'm so in love with you.
Empezó en el mundo de la música componiendo canciones para gente como los Crystals, como Ricky Nilsson, entre otros. Para Ricky Nilsson grabó y escribió precisamente este Hello Mary Lou, su gran éxito y el que le dio a conocer en todo el mundo. A lo largo de su carrera cantó a dúo con otros cantantes. También fue un consumado guitarrista, pianista, batería y experto ingeniero de sonido. Falleció en 2006 en Cardiff, en Gales. El músico tenía 65 años y se encontraba de gira por Gran Bretaña. Tiene una enfermedad cardíaca y apareció muerto en la habitación de su hotel. Gene Pitney. Este fue de esos músicos americanos, sí, que sobrevivieron a toda la invasión británica de los años 60, con la llegada de los Beatles, de los Stones, de los Yardbirds, etcétera, etcétera. Y este fue el que se mantuvo junto a
su huequecito ahí, ¿no?
Sí, sí, sí. Nadie lo movió de su sitio, a Jim Pitney, ¿no? De hecho, era muy conocido aquí en Europa, y fijaros dónde murió, en Gales, sí, por un ataque al corazón. Y el 17 de febrero del año 57 nacía en Manitoba. Qué bonito nombre, ¿verdad? Manitoba.
La verdad que sí, sí.
A mí me
suena,
encanta.
Muy bien.
En Canadá, la cantante Lorena McKennitt. Sus 16 discos, tanto en estudio como en directo, la han consagrado como una de las grandes intérpretes de la música celta. Enamorada de la poesía de William Butler Yeats y de la música del bretón Alan Stivell, Lorena descubrió el folk irlandés. En el año 85 creó su propio sello discográfico y grabó una cassette. ¿Cómo suena eso de cassette? Con 9 canciones que ella misma vendía, ¿no?
Sí,
ella,
sí,
iba con su coche para arriba y para abajo, iba vendiendo sus canciones, ¿no? El boca a boca, pues, funcionó extraordinariamente y acabó
como hacen muchos ahora, han vuelto otra vez a eso.
Exacto, claro, por una multinacional.
Pasaba a grabar CDs y luego ya directamente a salir por Spotify.
Y muchos de los que los hacen ahora, porque no le quedas más remedio, ¿no?
Claro, por eso te digo.
Eso es cierto.
Porque después de haber a lo mejor estado vendiendo miles y miles de copias, han dado cuenta que ahora el mercado discográfico no está tan bollante como hace algunos
para
años,
nada,
¿no? Bueno, esta mujer ha viajado por todo el mundo, ¿no? Es una enamorada de España, sin duda alguna, y se pasa grandes temporadas en Granada, en donde ha actuado en diversas ocasiones con esos escenarios tan emblemáticos que tiene la ciudad de Granada, ¿no? Y su último trabajo, pues hace poco que lo editó. Esta es Lorena McKennitt. Y los niños poco a poco van creciendo.
A ver ¿quién nos va a vestir?
42 años cumple hoy.
Uy, los niños están ya creciditos, sí.
Los hemos criado bien.
Es que cuando le conocimos tenían 18,
por eso, por eso te digo.
Billy Joe Armstrong.
Hombre.
Estos que cuando venían, la primera vez que venían por aquí, por Madrid, venían por nuestro barrio a que le invitásemos a cañas, ¿no?
Ajá.
Y allí aparecieron los criacos, que eran todavía unos críos, ¿no?
Con espinillas.
Pasión por la música le viene desde muy pequeñito, ¿no? En 1983, con 11 años, conoce a Mike Durr en la escuela y comprobaron que tenían los mismos gustos musicales, así que decidieron montar una banda que se llamó Sweet Children. Una banda que ahora todo el mundo debería conocerla, puesto que es el pre de los Green Day, ¿no?
El germen ahí.
Exacto. Con solo 14 años ya era conocido en los ambientes punkis de Berkeley. Allí en Oakland, en Berkeley, mejor dicho, hay una calle muy famosa, que es donde tocaban más o menos todos estos grupos punk. Pues este niño con 14 años ya lo conocían todas las bandas, todas las bandas. Tampoco lo dejaban entrar en los conciertos.
Claro, porque era menor de edad.
Porque era un criaco, entonces tenían que salir los del grupo y decirle, venga, que pase este pesado porque algún día nos dará de comer. Efectivamente, así ocurrió, ¿no? No dejó Sweet Children, ni mucho menos. Lo que pasa que el batería de Sweet Children se marchó y llaman a Tricool, que ya conocían del circuito, y poco tiempo después están girando por todo el país. En el año 89 se cambian el nombre por Green Day, convirtiéndose en una de las bandas más importantes de los últimos años. Hoy cumple 42 años Billy Joe Armstrong.
Manolo Calderón, ¿no? Viendo crecer, a los que quieran,
pues,
buscar,
sí,
un hueco en el mundo de la música, ¿no?
Sí, 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 sí. Tengo casi todos los LPs de esta banda, los primeros sobre todo, el primer EP, que poca gente tendrá, sí que lo tengo, y lo que pasa que ya luego se hicieron tan grandes que ya dependieron más de otras listas que de nosotros mismos, ¿no?
Sí, que sí.
Suele suceder. Más Manolo, ya lo sabéis, en El Paso, a las 12 de la noche, aquí en la sintonía de Onda Madrid. Manolo Calderón, gracias.
A vosotros.
Adiós. El programa, adiós.